¿qué es exactamente el ictus? Bueno, esto primero como un chascarrillo, que el ictus lo llamamos ictus, antes se conocía y lo denominábamos bastante como ACMA, pero realmente estaría desactualizado porque no se puede llamar ACMA, porque ACMA sería accidente cerebrovascular y algo que es prevenible en el 80% no puede ser nunca un accidente. Por lo tanto, se desestimó el nombre ACMA y ahora es conocido como ictus y la vamos a denominar como ictus. ¿Vale? Pero porque podéis conocerlo como ACMA, haber oído algo de ACMA, o si es diferente al ictus, es en teoría lo mismo, solamente que se ha desactualizado el nombre por lo que os digo, ¿vale? Y lo que vamos a ver, que en un 80% de los ictus serían prevenibles, ¿vale? Tenemos diferentes factores de riesgo, tanto para el ictus isquémico como para el ictus hemorrágico, de hipertensión, el tabaco, la diabetes, la obesidad, el colesterol, y son factores totalmente modificables, ¿vale? También es verdad que tenemos algo que no es modificable, como es la edad y algo de predisposición del sexo, pero hay muchos de los factores que son modificables. Por lo tanto, es importante saber que en un 80% son evitables. Y luego que tenemos esto, tenemos una parte que son ictus isquémicos, que es que por un trombo, por una embolia, tenemos una parte del cerebro que deja de irrigarse y tenemos un infarto cerebral, lo que se conoce una isquemia, ¿vale? Sería la mayoría de los ictus, tendríamos en torno al 85% de los casos que estaríamos hablando de ictus isquémico y luego tendríamos alrededor del 15% serían por un sangrado, por un ictus hemorrágico, por un derrame cerebral, ¿de acuerdo? En los ictus isquémicos, según donde sea el área infartada y qué grande es ese área, pues sea más grave o menos grave y tendrá mayores consecuencias o menores consecuencias o unos síntomas u otros, ¿vale? Como vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Pero lo común y lo que tenemos que saber detectar y lo que se conoce como síntomas comunes son la cara torcida, la comisura labial caída, la debilidad en alguno de los brazos, dificultad para hablar, la persona realmente empieza a hablar de manera disértrica y eso nos hace pensar con la escala FAST, que vamos a ver lo que es, qué es eso, al final darse cuenta en la cara, en la debilidad de los brazos y en la hora de cómo habla la persona, pues que tenemos que correr y activar el código ictus, avisando lo antes posible, porque vamos a ver que es muy tiempo dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso por una parte. Y luego que en los ictus hemorrágicos, pues que tenemos que saber que es, bueno, que una de las partes de alguno de los vasos importantes del cerebro puede tener algún tipo de rotura que cree un sangrado y que según donde sea ese sangrado y la cantidad de sangrado que sea, sea más importante o menos. El diagnóstico se hará por TAC de primera instancia será por TAC el que nos dirá si es isquémico o si es hemorrágico y un poquito, si primero la confirmación del ictus y además de dónde es, si está, vamos a ver que también es importante si es de un gran vaso o de un pequeño vaso o en qué zona es, que nos va a delimitar a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Y luego la resonancia será importante de cara a, por ejemplo, si nos viniese a neurología una persona con una serie de síntomas o de repente que le vemos que ha podido tener un ictus y no se ha dado cuenta, porque también pasa, no siempre todos los ictus los detectamos y tienen consecuencias tan importantes como para que la actuación sea tan rápida. Es posible que haya personas que hayan sufrido un ictus y no nos hayamos enterado y nos enteremos con retraso y para eso y para saber si ha sufrido un ictus de manera, pues hace un mes, sería la resonancia magnética, ¿vale? Y luego tendríamos tratamiento, como vamos a ver, trombolítico, de disolver el trombo, trombectomía, de quitar el trombo o en los sangrados incluso necesitar cirugía, tener que hacer una evacuación, una descompresión de todo el líquido, ¿vale?